Primeros auxilios para la ansiedad. Nuestro tema el día de hoy, muchas personas nos han preguntado primero qué es ansiedad, qué hacer. En la semana estaba platicando con una paciente que me comentaba que iba caminando por la calle y de repente se le acerca un carro y una señora en estado eufórico así de, amiga, tengo un ataque de ansiedad, espérame tantito, no sé qué hacer y ¿sabes? Y pues obviamente se friqueó. Ya habíamos revisado un par de cosas que obviamente esta chica, mi paciente, aplicó con la persona. Y bueno, se pudo medio regular la situación. Pero justamente por eso vamos a ahondar un poco más en qué hacer, cómo convivir con las personas que tienen ansiedad, qué no hacer también es muy importante. Y también comprender un poco de lo que es la ansiedad. ¿Cómo ves, Jessica?
Súper bien, porque aparte, bueno, lo comentábamos afuera de cámaras, que yo no sabía que era, por ejemplo, un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, porque, o también, cuando me sentía rara, así como que no estaba a gusto y quería hacer muchas cosas a la vez y que como que no estaba bien concentrada, no entendía el por qué, ¿sabes? Y ya hasta después empecé a investigar, a preguntar y me dijeron, yo creo que tienes ansiedad. Entonces ahí fue como, ¿qué? ¿Ansiedad? ¿Yo? O sea, jamás me imaginé ser una persona con ansiedad o que tuviera algunas características o en ciertos momentos, ¿no? Que me sintiera de esa forma. Entonces, está muy interesante porque así como yo les puede pasar a ustedes, ¿no? Que no saben ni por aquí se les ocurrió que pudieron haber tenido un ataque de ansiedad, ¿no? O también los ataques de ansiedad a veces terminan en ataques de pánico, ¿no? Que fue lo que a mí en algún momento también me pasó, que ya más adelante les cuento mi experiencia.
Sí, es todo un tema. De repente vemos a la ansiedad como si jamás nos fuera a pasar, como algo que le sucede solamente a las personas de las telenovelas o a las personas del cine o a mi amigo el loco es al que le pasa eso, pero a mí jamás me va a pasar. Y la verdad es que la ansiedad, primero, es un tema que nos aqueja a todos en algún momento de la vida y sobre todo es un tema de salud pública ahorita, porque aunque estemos con el tema de COVID y güey, me van a contagiar y bla, 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 la ansiedad, chicos que nos están escuchando, la ansiedad le da al 95% de la población. Entonces, sí, es un tema que deben de saber, sobre todo como tú dices, ¿no? De repente no nos damos cuenta que la tenemos y en tu pareja puede ser que lleves una relación de años y años y años de un cuadro ansioso y no se han dado cuenta, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí vale la pena que platiquemos de esto. Pero dime, y es tú que ya lo viviste, tú que ya tuviste este contacto con la ansiedad, cuéntanos, ¿cómo te fue? ¿Fue muy feo?
Fue horrible. Yo al principio, bueno, cuando empezamos a hacer trabajo desde casa, pues a mí me costó muchísimo trabajo el adaptarme, ¿no? Y el sobre todo marcar mis tiempos y tratar de concentrarme. Entonces, al principio yo pensé que era por eso, que era porque yo realmente no estaba adaptada al 100% a mi espacio de trabajo en mi casa, ¿no? Pero de repente se empezó a hacer como muy común o muy seguido. Entonces, era así como quería trabajar, ¿no? Me sentía muy presionada y muy estresada porque tenía muchos pendientes, pero a la vez no me podía concentrar, ¿no? Y ocupaba como mi fuga de atención más rápida y más fácil, que era redes sociales, ¿no? O sea, me ponía a chismear en Facebook o en Instagram o bla, y de repente no me sentía ya cómoda sentada, entonces me levantaba y empezaba a caminar. Y entonces veía que caminando tampoco, pero de repente me daban antojo de comer algo y entonces no tenía hambre, ¿no? Porque acababa casi de comer o de desayunar. Y entonces esos patrones se fueron repitiendo o esos comportamientos se fueron repitiendo ya durante una o dos semanas. No fueron diarias, pero sí fueron seguidas. Entonces ahí fue donde yo dije, algo me está pasando, ¿no? Y entonces empecé a preguntar así a mis amigos, incluso a mi psicólogo, así como de, oye, me está sucediendo esto, es normal, es porque no me estoy adaptando, es porque necesito mejorar algo, ¿no? Y realmente el espacio de trabajo en el que estaba era el adecuado, o sea, tenía un escritorio, tenía una silla, tenía no sé qué, ¿no? Pero al final no me sentía, como dicen o como decían mis abuelos, ¿no? No me hallaba, no me hallo, ¿no? O sea, como que no te sientes bien, ni tranquilo. Entonces, eso fue lo que empezó a pasarme, pero cuando me preocupé fue cuando estaba dormida y de repente quise suspirar y no pude. Entonces, son de esas veces que jalas aire, pero como que tus pulmones no reciben todo el aire que necesitan. Y me empecé a preocupar, ¿no? Porque aparte tenía yo como la preocupación del COVID, ¿no? Y entonces, o sea, ya me dio, ¿no? Y yo dentro de mí trataba de darme mi terapia, así de, Jessica, tranquila, no pasa nada, tranquila, no te exaltes, porque también si te exaltas, bueno,
incrementa, claro.
Exacto, ¿no? Entonces, incrementa tu desesperación y es peor y bla. Entonces dije, tranquila, y no podía, yo seguía acostada, ¿no? Uh-huh. Y de repente era tanta mi desesperación porque ya no podía respirar, me tuve que reincorporar, o sea, ni siquiera me estaba ahogando, porque también hubo noches en las que me ahogaba, ¿no? Uh-huh. Pero esta ocasión fue así de no puedo, no puedo, me levanté, y entonces dije, a ver, otra vez, inténtalo otra vez, y poco a poco, y no sé qué, ¿no? Entonces, y yo también como para no preocupar a mi mamá y hablarle así de, me estoy muriendo, no puedo respirar. Entonces me tuve que levantar y ya, empecé, y así fue como empezó a entrar un poco más de aire a los pulmones. De repente yo estaba así de, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? Esto era completamente nuevo para mí. Y ya fue cuando entendí que era también parte de un ataque de pánico, ¿no? Y de toda la ansiedad que yo vine generando durante todas esas 2 semanas que no me hallaba, que no sabía por qué me sentía así, y entendí que era por la ansiedad, ¿no? Entonces, claro. fue bastante nuevo, algo que yo nunca relacioné, ¿no?, con esa palabra, y a la vez era también el hecho de que, pues, todo se junta, ¿no?, en algún momento, o sea, el miedo, la angustia, ¿no? De que, pues, a lo mejor ya te saliste al súper y no sabes si te trajiste al bicho a la casa, ¿no? O de que también no sabes cómo manejar tus tiempos en la casa porque ya tienes 2 trastes ahí esperando para que se laven, porque la ropa, porque hay que limpiar, pero a la vez tienes a tu jefe y a tus chorros de pendientes ahí en tu computadora. Entonces, sí, te empiezas a dar cuenta que tienes que aprender a manejar las situaciones, ¿no? Pero así fue como yo descubrí estos primeros síntomas de la ansiedad. Digo, no sé si a las personas que nos están viendo les haya pasado algo similar o hayan tenido alguna otra sensación o hayan sentido algo de forma diferente o cómo es que ellos detectaron la ansiedad. Yo no sabía y me pasó a mis 38 tantos años, ¿no? Pero no, o sea, no, nunca lo identifiqué hasta que pregunté y hasta que lo sentí y viví, ¿no? Cuando a lo mejor tienes un amigo con ansiedad, no te das cuenta porque no es tan fácil percibir esos aspectos, ¿no? Pero volvemos al mismo tema de tienes que saber, conocerte, ¿no? Tienes que identificar qué es lo que está pasando que no es común, como en este caso para mí también fue o el típico de comes por ansiedad cuando a lo mejor estás haciendo una dieta, ¿no, Miguel? Que es así como de o los doctores te dicen, ah, es que hay que calmar primero tu ansiedad, ¿no? Porque de repente puedes comerlo todo y a la vez cuando te empiezan a negar ciertas cosas, es así como de, se me antoja, y quieres comerlo todo, ¿no? Aunque nunca se te haya antojado en 10 días. Yo me acuerdo perfecto que cuando me pusieron los brackets, me dijeron así como de, es que no puedes comer el elote así, y pues más se te antoja. Entonces, es como lo que no.
Exacto, ahí vamos a tener que ver qué es ansiedad y qué no lo es, porque sí, ya ahí se empezaron a mezclar un poquito los términos, aunque sí van ligados de la mano, ¿no? Nos comenta Ana Luz que a ella también le pasó y que se identifica mucho con lo que le estás comentando, y también nos comenta que ella se decía, respira para calmarte, que eso es algo que yo le recomiendo a mis pacientes, respiren para calmarse, pero ni siquiera podía respirar. Y sí, algo que nos pasa con este tema de las respiraciones y con la ansiedad es que no podemos hacer cosas. Pero para esto, entiéndanme, ¿qué es la ansiedad? Y ahí te vayas, porque este punto, si sabemos lo que es, sabemos cómo controlarlo. Sabemos cómo controlarlo. ¿Quién sabe si tengamos experiencia para hacerlo? Pero al menos ya sabemos, ¿vale? La ansiedad es un exceso de información y de respuestas ante un solo estímulo. Por decir, haz de cuenta que yo de repente llego contigo y te digo, Jess, habla, ¿no? Y tu cerebro dice, ok, vamos a hablar, pero se empieza a fricar y dice, güey, pero hablo, ¿qué digo? Entonces, no, mejor vamos a preguntar qué digo. Y entonces también el cerebro, no, mejor grítale porque qué grosero, ¿por qué te dice eso? Y entonces tu cerebro al mismo tiempo le dice a tu cuerpo, no, mejor date la vuelta y vete, ¿para qué te, sabes? Todas estas respuestas que manda el cerebro ante un solo estímulo, que fue yo diciéndote, habla, hacen que el cuerpo se paralice, porque aunque el cerebro piensa mil soluciones, el hipotálamo en ese momento craquea y dice, güey, pero ¿cuál de todas le hago caso, no? Porque tengo una que es habla, otra que dice que es cállate, otra que dice vete, tal, tal, tal. Entonces, toda la maquinaria dice, no entremos en conflicto, hagamos huelga, no hagamos nada, ¿no? Y entonces se congela todo el cuerpo y hay partes muy necias que dicen, no, sí, enójate, y otra que dice, no, cálmate, y otra que dice, no, sí, vete. Y es por eso que nos empezamos a enojar a nosotros durante un episodio de ansiedad. No es como tal un enojo de ira, es un enojo de incapacidad, un enojo de falta de posibilidades para responder, ¿vale? Lo que llamamos generalmente frustración, aunque luego entenderemos por qué no entra la frustración dentro de la ansiedad. Pero ante esto, como el cuerpo no se decide y empieza a dar medios pasos, empezamos a vernos como robotitos, pues es algo que nos incomoda mucho y empezamos a responder de formas muy inadaptadas para la situación que nos estamos enfrentando. Entonces, en gran resumen, eso es la ansiedad, un exceso de respuestas para una sola situación. Ahora, oye, pero es que a mí me pasaron 20 situaciones. Pues con más razón, imagínate la cantidad de razones que tenías para esa, para esas 20 situaciones. Si por una tenías 20, para 20 situaciones, pues vas a tener 200, ¿no? Salvo que me fallen las matemáticas, ¿no? Pero bueno, a grosso modo, eso es la ansiedad. Güey, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Se puede respirar? Primero, lo primero que deben de tener en cuenta los ansiosos y todos nosotros es que nosotros tenemos que tener muy bien domesticado nuestro sistema respiratorio. Esto de meditar, de yoga, que al rato les platicaré un poquito más de yoga, de ejercicios de respiración. Chicos, sí los tienen que tener a la mano y sí lo deben de ejercitar diariamente. ¿Por qué? Porque tú nunca sabes cuándo te va a pasar, ¿no? Es como esto del corazón, de sal a hacer ejercicio para que no te dé un ataque al corazón. Güey, ¿y cuándo me va a dar? Pues no lo sabemos. Lo que queremos es prolongarlo, ¿no? Pasa lo mismo con la ansiedad. Ejercita tu respiración, ejercita visualizaciones para cuando lo tengas. ¿Cuándo lo vas a tener? Ni tú ni yo lo sabemos. Pero hasta ahí, Jess, te estoy haciendo bolas, todo bien, me estoy alocando.
No, está perfecto, como lo dices, y yo no lo había visto así, o sea, como el exceso de respuestas ante una situación, ¿no? Y esa situación es, por ejemplo, como todos esos problemas comunes o las preocupaciones que generalmente se tiene en el día a día, ¿no? Como la salud ahora que tuvimos este tema con la pandemia, como fue también, o como lo es el trabajo, ¿no? O el miedo ese que tienes a perder el trabajo, o cómo le vas a hacer para sacar este mes, ¿no? Con la familia, etcétera. Entonces, creo que sí es como todas las opciones posibles, pero a la vez no sabes cuál usar o cuál ocupar, o cuál te va a salir bien, ¿no? Yo veía también un meme, ya ven que yo soy de memes, que decía, deja que las cosas fluyan, voy a dejar que las cosas fluyan, pero necesito saber a qué hora, en qué momento y qué día van a empezar a fluir porque yo no puedo, ¿no? O sea, era como, ya necesito que me digan cuándo, pero creo que así yo lo traduje de una forma más, como hacia el día a día y cómo hacerle, ¿no? Con todas esas respuestas y mil alternativas que se tienen ante un punto o ante un problema que tú sacas.
Claro. Ese deja que las cosas fluyan, a mí en particular, y perdón que así se los comente, pero no me gusta y no me gusta cómo lo manejan las redes, porque si fuera tan fácil todos lo haríamos. Y de repente te juro que llegan personas al consultorio súper, súper mal porque no pueden dejar fluir las cosas. Y yo así de, güey, cálmate, es que no es un meme que podamos leer y ya lo leí y empieza a fluir, ¿sabes? Es todo un ejercicio. Y nos pregunta también Ana Luz, oye, ¿cómo podemos ejercitar la respiración? Chicos, aunque vamos a centrarnos más esto en el siguiente programa, la respiración, siempre les he dicho, va mezclada con tensión y distensión muscular, ¿saben? Respiro, aprieto, exhalo y aflojo, ¿no? Esto en tiempos y de forma sistemática, cefalocaudal, pero luego platicaremos más de esto. Porque hoy vamos a hablar y queremos clavarnos un poquito más justamente en qué hacer cuando estás viviendo un ataque y principalmente qué hacer cuando ves que alguien está viviendo un ataque, ¿vale? Pero antes vamos con Daniel, vamos a empezar las preguntas fuertes desde el principio. Si la ansiedad es el exceso de respuestas ante cierta situación, ¿no también sería la falta de capacidad para discriminar esas posibilidades de respuestas? Sí, definitivamente, no necesariamente es la falta de capacidad, Daniel, aunque en ese momento se refleja como tal, a veces podemos ser personas sumamente capacitadas, pero hay temas que nos exceden y podemos hablar de agravantes o de cosas que afecten a nuestra capacidad. Por ejemplo, vienes de una ruptura amorosa, tú sigues siendo la persona más capaz del mundo, pero tu cerebro y tu pensamiento y tus emociones están partidas tantito en lo que estás haciendo y tantito en lo que estás pensando y ya no sintiendo. ¿Me explico? Entonces esto merma tu capacidad de discriminación, ¿ok? Como te comento, es un ataque directo a nuestro centro de respuestas cerebral. Entonces, aunque tenemos generalmente la capacidad de poder discernir esto va primero, esto después, esto tal, cuando se paraliza todo esto, pues el cerebro no está pensando en qué va primero, está pensando en qué arrojar, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Justamente recobrar esta capacidad. ¿Cómo lo hacemos? Lo más práctico y lo mejor es respirar. ¡Güey, qué tonto! Sí, súper tontísimo, pero les juro que es la herramienta por excelencia para poder trabajarlo, ¿ok? Entonces, si vienes con una persona que está sufriendo este ataque, lo primero es preguntarle qué está pasando, si está bien y qué está sintiendo. Es broma, no notaron el sarcasmo, pero no lo hagan, güey. Está teniendo broncas para hacer respuestas y todavía te pones a preguntarle. No, no lo hagas, de verdad. Tienes que relajarte y empezar a hacer que las cosas fluyan. Ahora sí, no como el meme. ¿Cómo vamos a hacer que las cosas fluyan? Obviamente le tienes que decir que se relaje y se calme. Nuevamente, sarcasmo. No, no va por ahí. Yo soy pésimo para los chistes, ¿no? lo primero es, tienes que entender que la persona no va a poder calmarse en ese momento. Y tú tienes que llevarlo de la mano para que se calme. ¿Cómo? Con imperativos. Jessica, vamos a respirar. Yo sé que no lo va a hacer ella, así que voy a empezar a respirar yo con la esperanza de que me imite. ¿No me estás siguiendo? Jessica, voy a dar una vuelta, acompáñame. ¿Por qué? Porque entonces estoy empezando a hacer que su cerebro tome decisiones. ¿Cómo? Dándole un imperativo de acción. Acompáñame. El cerebro sí o sí tiene que poner la maquinaria para caminar y eso le va a quitar una de las posibles respuestas que tiene que dar. ¿Sí te hace sentido, Jess, o ya me estoy poniendo súper loco?
No, me hace súper sentido, o sea, porque justo lo que dices, o sea, es casi o la mayoría de las veces no sabemos actuar y hacemos lo contrario, ¿no? A lo que estás diciendo. O sea, es así de, no, no te preocupes, no pasa nada, o cálmate, ¿no? O como el típico de, sígueme para más consejos, de, no, ¿qué te preocupa? Pues que no te preocupe, ¿no? Sígueme para más consejos. Y ya, entonces, es como de, güey, no, o sea, no, no puede. Y eso que tú dices es bastante, es un ejercicio bastante bueno, incluso por si hay personas que están en la oficina y se empiezan a sentir así, ¿no? Sí. Así, y lo puedes aplicar en cualquier lugar y es muy fácil y justo lo que dices, o sea, cortas la opción a que piensen en esas miles de millones de alternativas y se empiecen a olvidar de lo que estaban pensando en algún momento, ¿no? Ajá. Que eso, la verdad es que para las personas ayuda muchísimo porque ya no están solos. Tampoco es decirle de, ay, no es para tanto, ¿no? O así de, no te sientas así, no te preocupes. No, al contrario, o sea, tampoco le vas a decir, ay, sí, preocúpate un buen. No, o sea, el tema es que deje de pensar en ese momento, en ese punto que está haciendo, ¿no? Y que no lo vean como algo como tan común o algo tan, sí, sobre todo tan común. Y que tampoco digamos de, ay, ya, todo va a estar bien, relájate. No, güey, porque ni siquiera tú sabes si va a estar bien o no lo que esa persona está pensando. Ni siquiera sabes lo que está pensando, solamente lo estás viendo mal, ¿no?
Sí, y muy seguramente esa persona tampoco sepa ni lo que está pensando, porque, insisto, es un bombardeo, es un golpe muy fuerte para la mente en ese momento, es una sobrecarga. Entonces, no podemos nosotros saturarlo más. Esta parte, y me gusta que lo dijiste tan claramente porque sí es cierto, así pasa. Les decimos, güey, relájate, no va a pasar nada si dejas que tal, tal, tal. Su cerebro en ese momento empieza a trabajar esa información y te plantea más escenarios así de, no, ¿cómo que no va a pasar? Puede pasar esto y esto y esto y esto. Entonces, lejos de quitarle chamba al cerebro, al procesador, le dimos más carga. Entonces, empezamos a hacer que empiece en un ciclo tremendo, tremendo, tremendo. Insisto, ¿cómo vamos a romper ese ciclo? Sácalo de ahí. ¿Cómo vamos a romper ese bucle? Vente, vamos a respirar. Güey, pero es que me urge esto. Sí, te urge más respirar. Vamos. Sí, no te estoy preguntando, no quiero saber, es un imperativo. Le estoy dando una salida al procesador de decir, güey, toma este atajo, ¿sabes? Toma esta sentencia y rompe el loop, ¿ok? Vamos a caminar, vamos por un café. Y de verdad me gusta que los jefes que ya llevan y que entienden muy bien esta mecánica, laboralmente hablando, lo que hacen es, vente, vamos por un café. Y ahí platicamos. Entonces te levantas por el café y entre que vas caminando y puta, ahora que me va a decir tal, 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 se desplaza ese bucle y el jefe termina no platicándote de nada, pero inmediatamente se ve cómo se baja esa carga para tu cerebro. Paso segundo, aunque en verdad deben de entrenarlo para que sea su primer paso, respiraciones. Va junto con pegado. Nuestro cerebro trabaja con oxígeno. Si no le damos oxígeno, señores, no va a trabajar. Entonces, respiraciones, distensión muscular para que sepa cómo reaccionar el cuerpo, para que vaya enfocando y canalizando toda la energía extra que tiene y rompe el loop. Aprovecho el comercial para pedirle a todo mundo que le dé like a este en vivo, por favor, pongan sus comentarios y compártanos y demás. Me voy con un comentario, voy despacito porque empezaron a escribir mucho, lo cual les agradezco mucho. Nos comenta Janet, por ejemplo, cuando tiembla, sí, el temblor, imagínate qué tantas emociones, qué tanta fuerza y qué tantas señales están acumulando en las terminales nerviosas. Los dedos, chicos, en general todas las extremidades son terminales nerviosas. Entonces el cerebro, como va desplazando las emociones, pues ¿a dónde creen que llega? A las manos, a los pies, y por eso empezamos a temblar. Y nos empieza a temblar la voz también, ¿ok? Es porque el cerebro ya tiene tanta tensión muscular que manda esta señal a todo el cuerpo. Esto que les estoy platicando sucede en segundos, no crean que se tardan media hora en llegar. Esto, todo esto que platicamos sucede en menos de un segundo, ¿vale? Por eso es que se pone hacia el cuerpo. Víctor Pescador, gusto, ya tenía un rato que no te veíamos por aquí, así que súper, súper bienvenido. Jess es más experta en este tema que yo. Hola, qué importante tema. Una inquietud. ¿Cuál sería la diferencia entre un ataque de ansiedad o de pánico? ¿Y qué pasa si se junta con un ataque depresivo? Uy, eso es una bomba. Primero, ya cuando juntas un ataque de ansiedad con un ataque de pánico, es algo delicado porque aunque suenan similares, no lo son. Son bastante, bastante, bastante diferentes en
Diferentes.
psicología, ¿vale? El miedo y la ansiedad tienen un factor común, ¿vale? Sin ansiedad no hay miedo, sin ansiedad no hay pánico. El punto es que el pánico se caracteriza por un pensamiento catastrófico al respecto de nuestra persona. Esa es la única diferencia. Y aunque ahorita se las platico bien fácil, en el momento de un ataque de pánico es horrible, porque aparte de todos hay un agravante más y es me voy a morir o me va a pasar algo sumamente grave, ¿vale? Generalmente el ataque de pánico tiene como consecuencia la muerte, es por eso que se vuelve muy brutal, porque en la parte que podemos ver, la única respuesta viable es muerte, ¿ok? Y si además vienes en un proceso depresivo, ahí te va una situación bien padre, que estés tú dentro de un ataque depresivo, ¿te hace vulnerable a un ataque de ansiedad? Sí, sin duda, pero como ya te dije, es muy, aunque nuestro cerebro es y nuestra mente es sumamente amplio para trabajar problemas, también es muy estricta y dice, güey, atiendo una cosa a la vez, ¿ok? Porque sí se puede el ataque de ansiedad y de pánico, como les dije, en el árbol de etiología, es decir, en su base, son lo mismo. En la depresión no. Entonces el cerebro va a tener que decidir o este ataque, porque no puedo tener a las dos, porque soy muy estricto y soy muy riguroso, ¿no? Obviamente eso no lo vas a decidir tú, lo va a decidir una parte muy inconsciente tuya, pero generalmente va a pasar, salvo que tengamos alguna patología por ahí que luego platicaremos, va a pasar uno u otro. Lo malo del depresivo es que sí te pone en mucha facilidad para que te dé el ansioso. Espero haber contestado un poquito, Víctor. ¿Tú cómo ves, Jess, antes de que te aburra? Porque sé que de repente esto es muy técnico y no quiero ser tan técnico.
No, creo que ahorita está siendo bastante claro, sobre todo con esta parte de aprender a diferenciar, ¿no? Entre uno y otro. Por lo que también tengo entendido es que el ataque de pánico además te hace generar como adrenalina, ¿no? Y eso mismo te hace como también que te falte un poco la respiración, ¿no?
Los dos te van a generar adrenalina, el de ansiedad va a ser adrenalina que se va a quedar ahí plasmada, el de pánico la va a mandar, bueno, luego platicaremos de eso, pero sí, ambos generan, perdón, te interrumpí, soy un grosero de lo peor.
No, está bien, está bien. Sobre todo para que podamos entender bien las diferencias entre uno y otro y cómo diferenciarlos, ¿no? Porque como les platicaba mi experiencia al inicio, yo supe que era un ataque de pánico porque no podía respirar y porque estaba, yo estaba dormida prácticamente o ya como en un punto para dormirme y no sé si eso también se pueda asimilar o se pueda a tener como lo mismo, la misma sensación de cuando como es bien conocido de cuando se te sube el muerto, ya sabes, que sientes como esa pesadez encima y que no puede, como que no te puedes levantar. Entonces, esa es la experiencia que he tenido con el ataque de pánico, ¿eh? O sea, solamente dormida y lo asimilo o lo veo como muy parecido a como cuando se te sube el muerto. Pero no sé cuando estás despierto cómo funciona o cómo se siente ese ataque de pánico. Y cómo cuando estás despierto puedes diferenciarlo contra un ataque de ansiedad. Yo lo identifiqué porque les decía, no me podía estar en un lugar y bajaba y subía y comía algo y bla, bla, bla. Pero afortunadamente, digo, no me ha dado un ataque de pánico despierta. No sé cómo puedan identificarlo o cómo les podemos ayudar a ellos para explicarles cómo se siente cuando estás despierto.
El ataque de pánico si te da despierto, se va a sentir horrible porque lo más seguro es que vas a terminar escondiéndote. A diferencia de la ansiedad, en el pánico buscas salvar la vida y el pensamiento principal es, me va a pasar algo a mí, a mi constitución física o a mi vida, en tanto que en el de ansiedad, traemos muchos problemas, mucha saturación y no necesariamente es algo que nos vaya a suceder, ¿sabes? Sí puede venir el güey, me van a despedir o va a fallar esto, pero no es algo que atente contra nuestra vida o contra nuestra salud de forma directa o de forma grave y contundente, ¿vale?
Ok, perfecto.
Segundo punto, que en verdad sería el tercero, cuando ves a alguien que está en un ataque de ansiedad y chicos, chicas, pongan mucha atención a esto porque les va a requerir también un poco de su parte. Llévenlo a sacar sus sentimientos, ¿vale? ¿Quieres gritar? Grita. Güey, pero es que no quiero. Pues entonces vamos a gritar y yo grito. No le gritas a la persona, obviamente. Te volteas y empiezas a gritar para que la persona se sienta segura de poder hacerlo. ¿Quieres llorar y ya estás llorosa? Pues vamos a llorar. Y hay que hacer esta empatía, hay que hacer este match con la persona para que podamos llorar con ella. ¿Quieres golpear el volante del carro? Ponlo a golpear del volante del carro. Y esto se me escapó. Pero si ven a alguien que está teniendo un ataque de ansiedad en cualquier momento, lo primero que deben de hacer es que no operen maquinaria o vehículos. Inmediatamente estaciónense o apaguen lo que sea que estén trabajando. Pero bueno, pues, error de praxis, ¿no? Si hay que pegarle al volante, péguenle al volante. Si hay que bajarse y brincar como locos, bájense y brinquen como locos, que no se sienta abandonado en ese momento. Porque nuevamente tenemos que empezarle a dar salida a todas las respuestas que pueden empezar teniendo. Y de ahí, ya cuando logremos eso, va a dar un salto a tristeza. Como les dije, la ansiedad en este momento de ataque se caracteriza mucho por la frustración. La frustración básicamente es enojo y tristeza mezclados. Entonces, si empezamos a gritar, si empezamos a golpearle al volante, si empezamos a correr y demás, empieza a salir el enojo. Entonces, ¿con qué nos vamos a quedar? Con la tristeza. Entonces, ya que nos quedamos con la tristeza, hay que darle flujo. Ahí es donde les dijo, déjenlo salir, que empiece a platicar, dejen que, güey, está todo revuelto, así como yo les acabo de hablar, así medio revuelto. Igual, no se lo va a entender un carajo, no te preocupes, no te tengo que entender. Lo que tienes que hacer es relajarte tú y no se lo vas a decir, vamos a actuarlo. ¿Cómo lo vamos a actuar? Platícalo, no sé qué decir, no te preocupes, entonces ráyalo, escúpelo, actúalo, llóralo, lo que sea, pero empieza a darle salida a esos sentimientos que se quedan ahí atorados. Carol, buenas noches, qué gusto tenernos. Carol, insisto en que deberías de venir un día de invitada al programa, porque tenemos muchos temas de que hablar. Pero Jess, cuéntame, este último punto, ¿te hizo match? ¿No te hizo match? ¿Está muy loco? ¿Hay que actuarlo mucho?
No, sí. Si nosotros empezamos a preguntar, que era lo que tú decías, ¿no? Que fluya y que diga y que hable. Si empezamos a preguntarle, es como si nosotros fuéramos igual su cabecita así de dime, 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 ¿no? Exacto. Y no debe de ser. Entonces, solo hay que dejar que esa persona se empiece a abrir por sí misma. Es como un erizo de tierra, ¿no? O sea, no sé si los han visto, que si lo agarras así como de sopetón, se hace bolita y es muy difícil que vuelva a tener confianza para abrirse y que sea, esté como caminando tranquilito, ¿no? Entonces, lo mejor es eso, ¿no? Yo algo que he puesto como mucho en práctica es, si vamos a chillar, me tiro a chillar contigo al piso, ¿no? O sea, pero vamos a hacerlo, pero no estás solo. O sea, lo importante es que les hagamos notar a esas personas que no están solas y que también, si quieren tener su espacio, lo van a tener, pero ya después de como todo el primer proceso que tú nos explicabas, ¿no? Al principio. Vamos a caminar, vamos a hacer esto, bla, 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 y ya. Si después quiere relajarse o, como tú decías, ¿no? Llorar o patalear o lo que sea, bueno, ya, va a estar solo. Y solo es preguntar, ok, ¿vas a estar bien solo? O regreso por ti en 5 minutos y listo, ¿no? Y no insistir. El chiste aquí es no insistir tanto porque si no es como meterle una voz más a esa cabeza que no ha podido silenciar, ¿no?
Exacto. Sí. Imagínate, y esto me pasa mucho, justamente para dar pie al siguiente tema de qué no hacer, qué no hacer cuando están en un ataque de ansiedad. Chicos, primero, por favor, no peleen. Todos vamos a tener un ataque de ansiedad en algún momento de nuestra vida. Y si le pasa a tu pareja y tú estás con tu pareja en ese momento y tratas de entenderla, y en el momento que estás entendiéndola, empiezas tú en su mismo tren de ansiedad, güey, los dos van a pasar un momento horrible, horrible. Y se van a decir cosas que ni se quieren decir, y se van a decir cosas que no piensan, y lo más importante, van a grietar, porque uno de los pequeños detalles de la ansiedad, cuando estamos en puntos emotivos tan álgidos, es que fractura la relación y nos va desplazando poco a poco. Entonces, no es un momento para platicar con tu pareja, no es un momento para reclamar, no es un momento para tratar de entenderla. Es un momento para sacarla adelante. Cuando decimos tenemos que apoyar a nuestra pareja, en ese momento tú tienes que apoyarla y no lo vas a hacer exigiéndole respuestas. Le vas a hacer a través de los pasos que ya comentamos previamente, platicando, respirando y dando imperativos para que pueda dejar fluir esas cosas, acompañando en las explosiones emotivas que tenga y también sosteniendo los sentimientos depresivos, tristes que le puedan llegar a pasar. Pero en ningún momento estamos hablando de negociar, de cuéntame, de vente, vamos a discutir, es que no me quieres y bla, bla, bla. Parejas, no peleen en ese momento. Déjenla ser, déjenla fluir, ¿ok? ¿Qué otra cosa no debemos de hacer? Como Jess dijo perfectamente, güey, no es momento para preguntar. Tienes 365 días al año para poder preguntar lo que quieras. En estos 5, 10, 15 minutos, déjala vivir sus sentimientos, porque necesita darle flujo, ¿ok? Entonces, siento que te estoy interrumpiendo, Jess, pero no, te escucho obviamente.
Solo también un último punto, que es mostrar ese apoyo incondicional, ¿no? Hacia esa persona y decir, si me necesitas, aquí estoy para ti, ¿no? Te apoyo y estoy contigo, ¿no? Si esa persona ya se abre más como para ir a por ayuda profesional o bla, 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 está padrísimo, pero si no, que sepa esa persona que pueda acudir contigo en cualquier momento, ¿no? Tampoco es de, y cuéntame, 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 no. Es, estoy contigo, te apoyo y te escucho, ¿no? Aparte de todos los puntos que ya diste, sobre todo para que sepan que no es algo que porque tú no lo sientes, no lo entiendes, ¿no?
Claro.
Y que quieres ayudar muchísimo a esa persona. Yo hay veces que pregunto, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿No? Porque a lo mejor yo no sé qué hacer en ese momento porque o estoy lejos o porque lo que sea. Entonces es así, ¿cómo te ayudo? No, pues una llamada, ¿no? A lo mejor o algo así de, a ver, no, pues fíjate esto, bla, 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 y como que le cambias el tema o eso podría ser un poquito más a la distancia y ya con alguien que a lo mejor tenga la confianza y te diga, oye, pues me estoy sintiendo así, 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 y ya conoces y ya sabes qué está pasando. Y también las personas son, es muy válido decir, ¿sabes qué? Hoy no, ahorita no, con permiso, ¿no?
Claro.
El tema es que empieces a entender a ese tipo de personas y que empieces a detectar como que le está pasando algo. Sobre todo permitir que se exprese.
Exactamente, permitir que vaya saliendo así a cuentagotas, porque ya les dije, güey, el cerebro restringe todo y va a salir a cuentagotas, necesita seguridad para que explote. Hay una máxima, chicos, que nos están viendo, que les queremos y les apreciamos mucho y que sabemos que se preocupan por su bienestar y por el de todas las personas que están a su lado. Hay una máxima en la psicología y en los primeros auxilios psicológicos, no solamente de ansiedad, pero también, bueno, en general en el mundo de la salud está esta máxima. Si no puedes controlar los demonios que lleva adentro, no los saques. Chicos, si no se consideran capacitados para estar en ese momento con una persona ansiosa, les juro, les prometo que lo mejor que pueden hacer es retirarse. Así, perdón, no puedo ayudarte, pero tampoco voy a estorbarte, tampoco voy a indagarte, tampoco voy a cuestionarte. Con permisito y adiós. ¿vale? Entonces, sí, de repente dicen, güey, es que en la prepa me dijeron que yo podía ser un excelente psicólogo y tratan de serlo en ese momento. Es un pésimo momento, ¿no? A mí en el kinder me dijeron que iba a ser médico, pero no por eso voy yo, pero, ¿me explico? Entonces, procuren hacer lo mismo. Es conciencia civil. Voy con preguntitas que nos escribieron y con comentarios, ¿vale? Primero, Víctor, gracias por tu respuesta, ¿no? Al contrario, Víctor, lo más que puedas preguntar siempre nos gusta. Carol, gracias por este tema tan importante. Este espacio es gratificante. Siempre he dicho, te admiro un buen, Carol. Jesse, ¿qué importantes tips para identificar y tratar la ansiedad de inmediato? Sí, la ansiedad, chicos, mientras más rápido la puedan tratar, mejor. Por dos razones. La primera, porque les va a generar mucho malestar en su vida. La segunda, porque es sumamente tratable. No estoy diciendo que sea fácil. Estoy diciendo que es sumamente tratable, ¿ok? Muchas personas nos hemos esforzado y la hemos estudiado para poder trabajar con ella. No es fácil, no es fácil, pero sí es posible, ¿no? Entonces, tómenlo en cuenta. Carol, con otro comentario, me parece muy importante. Me parece que sería importante indagar un poco sobre cómo ser más empáticos con personas que sufren ansiedad, ya que es difícil explicarlo si alguien no la ha vivido. ¿Cómo recomendarían a las personas actuar ante ellos sin tomar papel de la misma? Muy bien. Esto va para todos los hombres. Ahorita, Jess, nos cuentas tu impresión, por favor. Todos los hombres hemos escuchado los famosísimos cólicos, pero hasta el día de hoy no creo que nadie los entienda, ¿no? Sí. Como hombre es muy complicado. Porque no es porque no sintamos dolor. Claro que sentimos dolor. Igual o mayor, no, pero esa es la realidad, que no lo sabemos porque ustedes lo viven de una forma y nosotros lo entendemos de otra, ¿ok? ¿Podemos ser empáticos con sus cólicos? No. ¿Podemos ser respetuosos? Sí. Y yo les diría, no podemos ser tolerantes porque entre respeto y tolerancia hay un punto muy, muy, muy grande, ¿no? ¿Podemos ser muy respetuosos con ustedes? Sí. ¿Los vamos a entender? Definitivamente no. ¿Qué es lo que debemos de hacer como hombres en ese momento? Pues algunos dirán desaparecer, otros diremos preguntar, otros dirán, güey, pues es que no hay nada que puedas hacer, lo mejor que puedes hacer es no hacer nada y seguir la vida como si nada pasara. Dependerá mucho de la persona. ¿Cómo ser empático con alguien que sufre, padece y vive la ansiedad? Muchos no lo sabrán y francamente dudo que puedan, porque como bien comentas, Carol, la ansiedad es muy, muy difícil de describir, muy difícil de entender y muy difícil de manejar para quien no es ansioso. ¿Qué puedes hacer tú, chico, chica, audio escucha, video, bueno, televidente, aunque en verdad sería livevidente, con las personas que lo están padeciendo? Neta, chicos, de verdad, pónganse un papel de sumo respeto. De sumo respeto, porque no vas a entender el infierno que está viviendo esa persona. Y cuando digo infierno, vean, se me antojó un poquito la lagrimita, perdón. Para las personas ansiosas es un infierno que viven en 5, 10, 15 minutos y que nadie los puede entender. Y de repente llegas tú con el, cálmate, no pienses en eso, pues güey, es bien fácil, nada más respira. No, es una pendejada lo que estás diciendo. Y lo digo en mayúsculas. Entonces, de verdad, vale la pena que respetes el sentimiento ajeno, que creo que no te estamos pidiendo nada del otro mundo, es simplemente no opines de lo que no sabes, pregunta si puedes apoyar y en su defecto, retírate. Tienen que ser empáticos. No tienen que ser empáticos. Tienen que ser respetuosos. Será empático quien verdaderamente se interese por serlo. Y le costará trabajo. Definitivamente le costará trabajo. Pero Jess, te veo muy seria. ¿Toqué algo?
No, es que sí, está cañón. Cómo la gente a veces inconscientemente también minimiza como esta parte de la ansiedad, ¿no? Que es así de, ay, ajá, lo que tú decías, ¿no? Cálmate, no te mortifiques, no pasa nada, no. Pero sí es un infierno, o sea, sí es difícil, y más cuando no lo has detectado. cuando no estás al 100 consciente de que eres una persona ansiosa o que ya te volviste o en algún punto te volviste ansioso o a lo mejor hoy como has tenido más autoconocimiento de tu persona, ya sabes que algo está distinto, ¿no? Entonces, sí hay que respetar muchísimo a esos espacios de las personas, porque también el ser muy entrometido no está tan bueno, pero también, como tú dices, si la mejor forma de ayudar es alejándote y a lo mejor te alejas, pero vas, pides ayuda y preguntas y te informas y lees, investigas, bla, 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 y después ya quieres ayudar, bueno, perfecto, ¿no? O sea, tampoco significa que el hecho de que, ay, yo estoy ansioso, hasta luego, y que se vaya, ¿no? Porque también eso está feo. Pero como tú dices, depende de las personas, depende de qué tanto te quieras, depende de qué tanto quieras ayudar y qué tanto quiera esa persona que le ayudes, ¿no? Porque a lo mejor también ya la persona dice, ay, güey, tú ni me ayudas, sácate, me pones más tenso, hasta luego, ¿no? También es válido. Entonces, sí, híjole, es bien difícil también poder identificar a primera vista cuando una persona se está sintiendo ansiosa, porque también las personas ansiosas no lo muestran así, no es que todo el tiempo estén de, ah, yo soy ansioso, no, o sea, es muy difícil poder ver cuando una persona está sufriendo ansiedad, a menos de que te lo digan o a menos de que ya sea muy notorio sus síntomas, ¿no? Por ejemplo, no sé, el que te suden las manos o lo que yo decía de que comas aunque no tengas hambre, ¿no? Creo que eso podría ser algo como muy visible, pero la realidad es que ya también la gente ansiosa sabe como, pues no disfrazarlo, pero sabe no externarlo, ¿no? También, mucho. Porque ellos pues ya lo han vivido y han estado bajo esas circunstancias algunas otras ocasiones y pues ya saben que no se pueden poner malitos en la oficina o en una junta o no sé, por decir algo, ¿no? En una cena familiar o con amigos, bla, bla, bla. Por lo mismo, de que la gente no sabe ayudarlos y muchas veces también hasta se podrían apartar del círculo en ese momento, ¿no? Pero sí es difícil identificarlo a simple vista.
Y te voy a ser franco, el que tengan que contenérselo es lo peor que pueden hacer, lamentablemente es lo más adaptativo, pero no, chicos, si tienen ansiedad ya saben, por favor, acudan con un profesional de la salud, acudan con un psicólogo, para que puedan ver cómo pueden canalizar eso, porque tragarse tantos sentimientos tarde que temprano van a volver a salir. Entonces, no se los aguanten. En este canal y en este Facebook y en todo lo que seamos, somos contra, aguántense sus sentimientos y pro, vívanlos al 100%. Pero bueno, chicos, nos venimos acercando al final, ni me había dado cuenta que se fue tan rápido. Voy a empezar a responder un par de preguntas que se quedaron pendientes. Si quieren hacer comentarios y demás, ahorita es cuando, antes de que demos el recap o el review de todo lo que vimos. Jessy Navarrete nos comenta, ahora con las Olimpiadas. Ah, Jess, ¿has estado viendo las Olimpiadas? Chicos, ustedes cuéntenos.
La verdad no he estado tan pegada porque no he comprado mi antena. No sé si lo pasen, o sea, solo tengo ahorita mi tele de Wi-Fi y ya, pero me he enterado de algunas cosas así por redes y todo eso, así que necesito que me digan dónde compró una antena para mi tele.
Para los que no sepan, este comentario es porque Jess se está mudando, ya se convirtió en vecina, gracias a Dios. Pero bueno, se está mudando, entonces por eso no tiene antena. Sonó raro fuera de contexto. Nos pregunta Jessy Navarrete, ¿cómo se debe tratar la ansiedad en atletas durante las competencias? Todas las personas de alto rendimiento, todos los atletas, primero, y ojalá esté Daniel por aquí porque también sabe al respecto. Primero, no se trata en las competencias, la ansiedad se debe controlar previo a, es todo un entrenamiento que debemos ir teniendo con ellos para que puedan dominarlo en ese momento. Entonces, psicólogos del deporte, pónganse las pilas. La verdad, hay una eminencia aquí en México que se llama Tatiana Tomasi, que de hecho es la que lleva la psicología de todos, del lado de ecuestre, cuyo nombre acabo de olvidar, discúlpenme, soy medio güey. Pero bueno, ella es la que los va propulsando, y perdón, pero por los resultados que veo, excelente. ¿Qué pasa en el momento que un competidor se encuentra en su competencia, valga la redundancia? Pues primero tiene que ganar, segundo sus papás, tercero su país, cuarto su entrenador, quinto los patrocinadores, sexto me está presionando ella, me está presionando aquella y demás. A todo eso se enfrenta un competidor en los 3 segundos que dura su competencia. ¿Me explico? Entonces, ¿qué deben de hacer? Respirar mucho, entrenarlo previamente. Segundo, no pensar en nada más que en lo que tienen que hacer en el aquí y en el ahora. Tu único trabajo es ganar. Si traes un equipo arriba, a la goma mi equipo. Si traes un entrenador exigente, a la goma. Ahorita tú eres el número uno y tienes que reconocerte como tal. ¿Es que lo tengo que demostrar? No, tú tienes que hacer lo que sabes hacer mejor y ya. Si pierdes, qué lástima, perdiste en unos olímpicos, muy bien, nadie lo puede hacer así. ¿Okay? Sí, la verdad, ¿cuántos queremos? Y podemos decir ahorita, güey, Panola Espinosa, tal, perdón. Solamente ellos lo han hecho, ni nosotros lo vamos a hacer, entonces, relájense. Ivonne, con Aida Román, nuestra compañera en algún momento, sí, Ivonne y yo tuvimos... no sé si nosotros tuvimos la suerte o Aida tuvo la suerte de estudiar con nosotros, es la exponente en tiro con arco, muy interesante ella, y justamente platicaba mucho de la falta de psicología del deporte que hace en México. Muy, muy interesante ella como estudiante. Creo Ivonne llevaba una mejor relación con Aida que un servidor. Yo, la verdad, como siempre les dije, fui el ñoño, entonces a mí me buscaba para preguntarme cosas de psicología. Yo no sé si la buscaría para preguntarle cosas de tiro con arco, porque pues no lo ejerzo, pero la verdad es que estamos muy orgullosos de ella, sobre todo porque hemos visto sus competencias, una orgullosa lince para todos los que somos egresados de la UVM. Lo siento, las Salles, espero que algún día tengan a alguien como ella. Y la apoyamos muchísimo, porque aparte de excelente competidora, es una excelente psicóloga y ha sido una excelente de compañera de clases. Entonces, sí, admiramos mucho a Aida y le deseamos que gane todo lo que tenga que ganar y más.
De hecho, creo que vi en las noticias, Miguel, que ahí hubo una persona, creo que era una mujer, que no me acuerdo, la verdad, así lo escuché como por chiripa, que justo creo que estaba saliendo la competencia por ansiedad, como que no lo pudo manejar y creo que estaban viendo la forma de que se fuera, o sea, se iba a ir o iba a permanecer. No me acuerdo quién, ni cómo, ni de dónde era, ni nada, pero cuando lo escuché, prendí la antena ya muy tarde, ¿no? Así como de, ¡ay, ya se me fue la noticia! Pero es muy interesante esto, porque también el tema de la ansiedad se puede enfocar no nada más a cosas negativas, sino también a cosas positivas, ¿no? O sea, puedes ayudar a mantenerte enfocado, como tú bien lo mencionabas, ¿no? De en ese momento, pues, eres tú y tú y tú y solo tú y tienes que dar lo mejor, ¿no?
Es correcto.
A mejorar la empatía también, ¿no? Porque, como lo mencionaban antes, de cómo, así como nosotros, cómo poder ser más empáticos con esas personas también son más abiertas, ¿no? A los sentimientos o a las emociones de los demás. Genera esta motivación también de, pues, a ver, sé cuál es mi limitante, quiero dar lo mejor de mí, entonces voy a dar un pasito para adelante, ¿no? Y yo sé que haciendo esto y esto, logro no enfocarme o no quedarme en la ansiedad, ¿no? La otra puede ser la toma de decisiones rápidas, que así como dices, tienes un montón de opciones y que solo puedes optar por una, y en algunos casos, pues, puedes optar por la más positiva, ¿no? O por la que te dé mejores resultados a largo plazo, ¿no? O a corto plazo, dependiendo de las necesidades que tengas en ese momento. pero creo que también pues, se puede tornar como un tanto las cosas positivas para la ansiedad.
Totalmente de acuerdo. Me gusta cuando preparas así material, Jess, porque eres súper puntual, súper acertada y así. Nos comenta Jessy Navarrete, la mejor competidora de Estados Unidos en gimnasia. Simone Biles, creo que es Biles, fue la que tuvo este colapso. Muy bien, vamos a empezar a concluir esto. Jess, me gustaron mucho los puntos que nos acabas de comentar, nos regresan al tema. Muy bien, Jess, ¿quieres concluir con algo en particular?
Pues en general, básicamente es, si tienen ansiedad, no tengan miedo, o sea, no. Acérquense a quien más confianza le tengan, literal, ¿no? Y desahóguense también con ellos porque son las personas que les digo, se van a acostar a chillar en ese momento, pero también los van a ayudar a darles la mano, ¿no? A lo mejor no van a saber, no les van a decir qué camino tomar, pero sí les van a ayudar a levantarse. Y la otra es que también pues logren enfocar como esta parte de la ansiedad a cosas positivas, ¿no? No todo es lo malo, sino también pueden llegar a tener nuevas habilidades y nuevas experiencias tratando de darle la vuelta a este padecimiento. Y la otra es que guarden la calma, ¿no? O sea, si les llega a pasar por primera vez como a mí, que yo no sabía ni qué onda, es importante que empiecen a identificar después de ciertas repeticiones qué es lo que les está pasando, cómo les está pasando, cómo lo están viviendo y cómo. ¿Por qué está siendo diferente en ese momento? Para que ya después puedan empezar a pedir ayuda, así como yo lo hice, ¿no? O sea, a lo mejor no fue de, ah, tengo ansiedad, pero sí, oye, me estoy sintiendo así y así y así. ¿Alguien más se ha sentido como yo? Díganme qué es porque yo no tengo ni idea, ¿no? O sea, es nuevo. Entonces, eso es como yo concluiría el tema de hoy.
Súper. Muchas gracias por tu participación, Jess, y por tus comentarios. De verdad, te valoramos muchísimo por todo lo que nos dices siempre. Chicos, antes de dar mi conclusión, les comento tema para la siguiente semana. Vamos a profundizar un poquito más en yoga, cómo nos ayuda el yoga justamente a controlar el estrés y el disestrés, que es parte de lo que ahorita estaba comentando Jess, un poquito la ansiedad y la ansiedad que nos puede funcionar mucho y para qué. Pero bueno, tema para la siguiente semana. También ya estamos preparando justamente el curso de Educando Emociones y las clases de yoga para que puedan complementar toda esta parte por ustedes mismos y tengan herramientas. Muy importante, y haciendo el review de todo lo que vimos, paso número uno para cuando veas a alguien que está pasando por un ataque de ansiedad, no le preguntes qué le está pasando, no tiene la menor idea, ¿ok? Acércate con esta persona y empieza a darles imperativos para romper el bucle. ¿Qué imperativos? Ven, vamos a respirar juntos. Primer imperativo. Segundo, ven, vamos a caminar. ¿Vale? Evita todas las preguntas que puedas. Segundo paso, de verdad, previo a los ataques, siempre entrenen respiración. Y eso es de lo que vamos a hablar la siguiente semana, cómo entrenar la respiración. Tercer paso, sé parte de sus emociones. Acompáñalo a gritar, acompáñalo a golpear, acompáñalo a pintar, acompáñalo a rayar, pero sé tú cómplice de todas estas cosas que está viviendo, ¿vale? Siguiente paso, sé parte de sus emociones. Si va a llorar, lloras con él. De verdad, trata de entender todo lo que está pasando en su mundo en esos 15 segundos que le está dando el ataque, ¿ok? Haciendo hincapié en el punto que nos comentaba Carol, chicos. No traten de ser empáticos, no traten de solucionar algo que no puedan arreglar, simplemente respeten los sentimientos y el momento que está viviendo esta persona con un ataque de ansiedad, ¿vale? Y por mi parte, de verdad, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Nos vemos la siguiente semana, Janet, Naye, Carol, Fabiola, que sé que vas a ver esto a destiempo, muy bien. Recuerden, Janet, Carol y Naye, que tienen sus boletos para nuestra conferencia, nuestro taller de Educando Emociones. Y pues muchísimas gracias, Jessica Alpizar, por haber estado un fin de semana más. Un fin de semana.
Gracias a
Una
ustedes.
semana más con
Una mitad de semana más. Es que ya nos vamos de vacaciones, así jueves, viernes, sábado, domingo. Les puse un breve resumen con los tres puntos, cuatro importantes, que que nos dijo ahorita Migue, para que no lo olviden y lo recuerden siempre, ¿no?
Súper.
Tengan su acordeón.
Súper bien. Pues chicos, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias. Jess, cuídate mucho. A todos.
Cuídense mucho.
Hasta luego. We'll be right back.